fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro y futura representante a la Cámara, vuelve a la Cámara, es lo que entendemos. Doctora Ángela María Robledo, bienvenida, muy buenos días.
Hola, Yolanda. Buenos días para ti, para tu mesa de trabajo y para todos los oyentes.
¿La volvemos a ver en el Congreso?
Sí, sí, señora. Allá estaremos en esta bancada en resistencia que hemos determinado ayer y que, bueno, buscamos y trabajaremos con los congresistas que quieran defender los acuerdos de paz y la Constitución del 91 para impedir que volvamos a prácticamente a la Inquisición.
Oiga, doctora Ángela María, y tampoco es que, como lo dijo Gustavo Petro ayer, en su caso, volver al Senado, en el suyo, volver a la Cámara de Representantes, pues la ponga pletórica de la felicidad, en tanto usted misma había tomado la decisión de no aspirar a la reelección en la Cámara de Representantes porque quería volver a la academia, volver a sus raíces. ¿Cómo va a manejar, digamos, esa obligación que tiene, sin duda alguna, de llegar a la Cámara de Representantes para no perder ese esfuerzo de oposición representante en más de 8 millones de votos con su propio querer, que iba por una dirección distinta, según entiendo, ¿no?
Bueno, la vida tiene sus mandatos y este es uno, por supuesto, y 8 años siendo entre las mejores congresistas de este país, bueno, y son 8 millones de votos que nos imprimen ese mandato y pues una condición muy especial porque pues no es una representación por un departamento ni por Bogotá, sino por Colombia entera, entonces pues la responsabilidad es enorme y yo estoy acostumbrada a asumirla, esa es la tarea ahora.
Doctora Ángela María Robledo, ¿cómo lee usted lo que ayer pasó en Colombia? Los más de 10 millones de votos que recibe Iván Duque, los más de 8 millones de votos que reciben ustedes con el candidato Gustavo Petro, ¿qué imagen le queda de país después de lo que pasó ayer?
Bueno, que este país se niega a seguir cambiando, gana electoralmente, pero nosotros ganamos políticamente. Son 8 millones de votos que en Colombia nunca se habían dado, sin un solo voto comprado, sin maquinaria, realmente sin mentiras, ¿no? Nosotros enfrentamos tantos y tantos poderes, siempre lo dijimos, una campaña en resistencia, y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, una oposición deliberativa y una oposición democrática como lo merece Colombia y ese es el mandato que recibimos, es que ahí está la Colombia excluida, esos son los votos de la Colombia más tercer país más desigual del mundo y eso vamos a seguir trabajando por ellos. Yo lo recibo como un mandato político y ético para seguir trabajando por Colombia.
Correcto, doctora Ángela María, pero también tienen un reto muy grande porque pues hay cabezas, digamos, Petro representa hoy en cabeza de esos 8 millones, pues digamos el líder de la oposición, pero esa oposición tiene otros líderes y muy fuertes en el Congreso, como sería el caso del doctor Robledo. ¿Cómo usted cree posible o será el mayor reto estructurar una oposición, digamos, constructiva en el sentido de que no sea solamente el no, todo malo, sino con propuestas alternativas y cree realmente poder organizar una oposición con un solo líder o tendrán el problema de siempre de una izquierda dividida?
Bueno, esto es verdad, María Elvira, buenos días. Es la primera vez que se estructura y que se tiene un resultado tan contundente. Yo creo que aquí hay un gran perdedor que es Sergio Fajardo. Sergio creo que queda su jefatura pues herida bastante gravemente, pidió votar en blanco, fue el líder del voto en blanco y el voto en blanco sacó 808 mil votos, creo, venían 300 y pico, es decir, Fajardo quedó en 500 mil votos más o menos, con un liderazgo por el voto en blanco que tiene que dividir. Yo creo que aquí hay un gran perdedor que es Sergio Fajardo, y yo creo que también de alguna manera Robledo, quien invitó a votar en blanco, también tendrá una jefatura bastante comprometida. Pero bueno, con Robledo, y les conté las veces que me invitaron, hicimos quizá unos debates muy importantes sobre educación y sobre salud. Quizá Robledo retome otra vez esas banderas de una salud sin EPS, de una educación pública y gratuita. Y esperemos que podamos trabajar juntos, a mí me gustaría muchísimo, pero creo que aquí queda muy comprometida la jefatura de Sergio Fajardo de esta coalición Colombia.
Doctora Robledo, esa definición, digamos, de este movimiento progresista de la izquierda, que tiene, como usted lo acaba de decir, pues, por ejemplo, en el caso de la salud, esa salud sin EPS, tiene esa característica ideológica de tener una profunda crítica a la empresa privada y sobre todo a la participación de la empresa privada en la intermediación, algo que Gustavo Petro lo mencionó en diferentes campos, en la educación, en la salud, en el sector financiero. ¿Usted cree que esa característica ideológica de esa izquierda le garantiza un futuro a esa izquierda como para que pueda llegar al poder y gobernar?
Sí, nosotros nunca negamos la participación del sector privado en Colombia. Pues, las IPS son el 98%. La educación ha ido tomando un camino de privado y lo privado es muy importante en la gestión de la democracia. Pero lo que le corresponde al Estado es fortalecer lo público. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo en el Congreso de la República. Las EPS son un fracaso. Eran 80 en la ley 100 de Álvaro Uribe. Creo que vamos en 33, de las cuales solo 12, según un informe, si me acerco a las cifras de la Superintendencia de Salud, tienen solvencia. Ese es un modelo que hay que pensar y que hay que mirar, y que incluso los gremios de la salud, la mayoría de ellos consideran que es un modelo que fracasó. Entonces, aquí no se trata de un modelo estatista, eso también fracasó en el mundo, es un modelo mixto, pero desde el Estado, fortaleciendo lo público.
Sí, ¿ustedes reconocen o creen que cometieron en la campaña de la Colombia Humana sin las coaliciones alguna equivocación durante estos meses?
Pues hay que aprender en eso. Yo creo profundamente en esa tarea que hicimos con Antanas hace tanto tiempo, saldos pedagógicos, pero yo lo que siento es que hicimos una campaña que sumó las voces de tanta gente. Ayer había un sabor agridulce porque claro, hubiéramos querido estar como presidente y vicepresidenta, pero también una alegría porque es un mandato enorme y hay que aprender, hay cosas seguramente que hay que recomponer, pero ya vendrá el tiempo para hacerlo. Por ahora también queremos celebrar estos 8 millones de votos que en Colombia son históricos.
Doctora Ángela María Robledo, con las elecciones de ayer, con lo que pasó entre primera y segunda vuelta, pareciera que hay un realineamiento de fuerzas y que seguramente el presidente electo Iván Duque va a tener una gobernabilidad fuerte en el Congreso, aunque nada está dicho todavía. Porque varios de los partidos políticos que acompañaron a Juan Manuel Santos lo van a acompañar ahora, a Iván Duque, o lo acompañaron por lo menos en la segunda vuelta. ¿Cómo ve usted que queda el escenario para la oposición? Si va a haber, así como habrá una coalición de gobierno, habrá coalición de oposición y posibilidades de que haya una coalición como tal. ¿Cómo la ve usted?
Sí, realmente, pues, del lado de Iván Duque y de Marta Lucía, pues, es decir, se tuvo que juntar el viejo país para poder lograr sacar adelante esa jefatura. Hay que mirar también qué va a significar esa alianza que hizo con sectores tan retardatarios en este país que consideran que aquí hay que gobernar con la Biblia y no con la Constitución. Hay que mirar cómo va a organizar un gabinete, porque con quién trabajó y quienes lo llevaron a la presidencia, pues están acostumbrados a trabajar con la mermelada. Y entonces, no sé, ¿cómo va a generar él esa gobernabilidad? Ayer lo decíamos con Gustavo y se lo oí a algunos analistas. Vamos a ver si él logra deslindarse de tanto y tanto cacique y tantas alianzas non-santas que tocó trabajar con ellas para poder tener el resultado que obtuvo. Pues hay que esperar, ¿no? Hay que darle un espacio y del lado nuestro, por supuesto, es una democracia deliberativa que mirará pues las cosas que le convienen al país. Todo lo que tiene que ver con la paz seguramente lo vamos a seguir apoyando, pero si va a tocar el corazón de los acuerdos, como es la JEP, como es la participación política de la Fuerza Alternativa del Común, como es deshacer el acuerdo que la Corte consideró exequible, que es en los tres gobiernos que deben respetar y acompañar el post-conflicto y la implementación del acuerdo, pues ahí estaremos para hacer una oposición.
debuta la FARC como movimiento en el Congreso y hará parte de esa coalición de la oposición. ¿Cómo lidiar, digamos, en puntos donde hay acuerdo, por ejemplo, en la defensa del acuerdo de paz, frente a otros puntos en que seguramente habrá discrepancias? Ahí no hay una dificultad, como siempre insisto, en que la izquierda siempre encuentra, no sé, siempre está dividida por más intentos que haga.
No, no siempre está dividida, fíjate, 8 millones de votos no es poder decir siempre, ¿no? En política no existe siempre, la política es una práctica abierta, afortunadamente, así hagamos todavía en democracias precarias como es la colombiana, y eso es lo que hay que seguir trabajando, seguir buscando esos acuerdos. Nosotros 8 años en el Congreso nos apoyamos al gobierno de Juan Manuel Santos en La Paz. En los demás, en muchísimas de las reformas que hizo, nos opusimos. Y bueno, pues eso es lo que hay que hacer ahora. Esto es una práctica abierta, esto aquí, como no hay millones, como no hay plata, como no hay narcotráfico, como no hay ninguna de esas prácticas históricas de este país para gobernar los mismos con las mismas, pues nos va a tocar mucho más difícil, pero nada nos ha sido dado, y las mujeres lo sabemos, esto hay que trabajarlo todo el tiempo, cotidianamente y pacíficamente. Eso es, creo que, la oportunidad que tenemos en este momento.
Doctora Ángela María Robledo, seguiremos conversando, por supuesto, de política y estaremos atentos a su desempeño ahora desde el Congreso. Muchas gracias por estos minutos y gracias por atendernos también durante la campaña siempre. Gracias.
Gracias, Yolanda. Buen día.
Buen día, ya saben, Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, va para la Cámara de Representantes. Como dice José Manuel, ni Gustavo Petro tenía muchas ganas de ir al Senado, no. Y se siente que Ángela María tampoco va a la Cámara, pero ella dice algo que es muy interesante. Tenemos un mandato de más de 8 millones de votos, y no es de una región, no es de un sector nada más, sino es de un país, y hay que estar allá, y hay que ir a dar la batalla. Ahora, hay mucho para decantar sobre lo que va a pasar con las coaliciones, tanto con la coalición de gobierno como con la coalición de oposición, porque de alguna manera uno pudiera decir que de cara a la segunda vuelta, tanto en la primera como de cara a la segunda vuelta, se hicieron algunas alianzas que pudiera ser como matrimonio por conveniencia. Sí, es decir, no necesariamente de largo aliento.
Exactamente.
Y uno no sabe si de pronto son alianzas que van a vivir en el Congreso de la República después de que se posicionan el 20 de julio. Sí. ¿Qué va a pasar?
Depende de la agenda.
Depende de la agenda, depende... Pues triste decirlo, pero es así, de la mermelada, porque es que los congresistas se mueven en esa punta de negociación y de qué me das y qué te doy, entonces uno va a saber allí.
Van a hacer valorizar su voto en algún momento.
Y le van a medir el aceite al presidente.
Exactamente, pero fíjese, sea difícil, cuando haya, digamos, un difícil equilibrio, la negociación con las fuerzas que no son propiamente del Centro Democrático, que tiene una bancada poderosa, pero que no hacen las mayorías per se, pues ya sabemos cómo son los congresistas, valorizan su voto. Sí.
Fíjense que acá entra a jugar una innovación legal adicional a esa de tener al senador y al representante de la Cámara perdedores en segunda vuelta, y es que ahora, después del estatuto de oposición, los partidos políticos tienen que declarar claramente si son partido de gobierno, partido de oposición o partido independiente. Y dependiendo de cada una de esas categorías, tendrán un trato también por parte del Estado colombiano. Pero a diferencia de lo que ocurría antes, ahora tienen que entrar a jugar con las cartas absolutamente marcadas.
Le preguntamos eso anoche al presidente Gaviria cuando lo entrevistamos. Dijo, no, que eso lo pensaban después. Digamos, no se quiso comprometer con nada. Porque le dije, bueno, ¿y cómo va a ser? Por ejemplo, en el tema de la agenda de paz. Ustedes estaban con el sí, han defendido los acuerdos, y claramente el presidente electo ha dicho que no está de acuerdo con todo, que hay que hacerle reformas fundamentales que algunos consideran que sería el desbaratar los acuerdos, así tenga que hacerse reformas constitucionales, y el presidente no se quiso comprometer. Eso lo hablamos después.
Claro, y fíjense que esa definición en términos de los partidos les supone hacer una reflexión de cómo pueden llegar al poder y si tienen vocación de poder. La pregunta que uno se haría es, partidos como el Conservador, como el Liberal, como Alianza Verde, como este movimiento progresista, ¿tienen vocación de buscar y creen que pueden llegar a tener el poder en 4 años? La manera en la que decidan presentarse en el Congreso va a definir si ellos pueden llegar al poder. Y yo me pregunto, fíjense ustedes que la doctora Robledo mencionaba, digamos, este radicalismo como el valor fundacional del progresismo. Yo me pregunto si con ese radicalismo se puede construir de aquí a 4 años una alternativa de poder a lo que sería en ese momento el gobierno que termine Iván Duque.
Sí, el columnista Salomón Kalmanovich dice hoy en su columna del Espectador que se necesitan más de 55 senadores para poder gobernar sin problemas, uh-huh, y que Iván Duque solo tiene 19 y que por eso él terminará, porque no tiene otra salida, salvo que de pronto sí, no, uh-huh, lo sé, ofrecer ministerios y posiciones a Cambio Radical, que tiene 16, a pesar de que no los mencionó ayer, uh-huh, al Partido Conservador, que sí mencionó y que tiene 15, uh-huh, al Partido de la U, que tiene 14, y el gran interrogante al Partido de César Gaviria, si es que todavía queda partido y que son 7. Uh-huh. No, y unos puestos menores para Alejandro Ordóñez y Vivian Morales. Ayer en Voces RCN uno de los analistas de Iragorri preguntaba, creo que era de Francisco, si es posible con este nuevo mapa político gobernar, digamos, sin tener que valorizar tanto el voto del congresista. Que él les diga, oiga, yo he llegado acá porque tengo votos propios también, y aquí vamos a empezar a cambiar estas transacciones. No sé si es posible, pero lo que es cierto es que algo va a tener que ofrecer, porque así funciona.
Veremos qué pasa. Yo digo que veremos qué pasa, porque yo creo que en el Congreso todavía no está definido todo. Por la manera como se comportan los congresistas en Colombia, hay que decirlo. Es decir, y si los que apoyaron a Santos con La Paz luego se fueron a Duque del Centro Democrático, que eran los líderes, pasa todo. Y hubo matrimonios, insisto, por conveniencia, que no sabemos si se van a mantener después. Porque al final buscarán nuevos matrimonios por conveniencia, si es lo que ven. Entonces, vamos a ver allí qué pasa. Pero sin duda habrá una coalición de gobierno, y pareciera que el presidente electo Iván Duque pues arranca con una fuerte coalición de gobierno, pero veremos qué pasa por los lados de la coalición de oposición y quiénes se quedan finalmente con el gobierno y quiénes se van a la oposición. Falta todavía camino para hablar de política y de lo que pasó ayer en las urnas con la decisión que tomaron los colombianos.